Bueno, gran alegría recibir esta mañana por aquí en La Escucha, en Radio Uruguay, a Martina Ramos, ganadora del premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Revelación y también del premio de los lectores, otorgados en la reciente Feria de Literatura Infantil y Juvenil, por su primer libro publicado, la novela Ósculo. Buen día, Martina.
Buen día.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, acá lo tenemos sobre la mesa, y bueno, ahora es divino pensar, recordar cómo vos lo celebraste en las redes sociales, muy emocionada, cuando el libro estaba pronto. En realidad estuvo pronto el año pasado, ¿no? Porque el libro en sí llegó a librería ya el año pasado, ¿no?
Sí, llegó aproximadamente a fines de mayo del año pasado, lo presentamos en la feria también. Y sí, yo compartí mucho todo el proceso en redes sociales, desde que lo escribía, lo editábamos, en imprenta, todo.
Ahí te vimos abriendo el paquete, sacando el libro, oliéndolo. Ahí está. Bueno, Martina estudia comunicación publicitaria en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, ¿no?
Sí.
¿Estás allí terminando?
Sí, terminando ya el último año.
Bien. Con foco en publicidad y cultura. ¿Cómo se cruzan? A ver, ¿cómo elegiste ese cruce?
Bueno, pasa algo con la carrera de comunicación y es que en realidad tiene muchas ramas por las que irte y puedes dar las materias que más te gusten. Y ahí fui cruzando un poco entre todo lo que me gustaba. La publicidad fue lo primero que me llamó la atención y en realidad la orientación que elegí. Pero fui mutando hacia otras unidades curriculares que también me interesaban.
La comunicación en general es una vocación en ti.
Sí,
clara.
Me encanta.
Sí. Desde siempre, ¿lo tenías clarísimo?
No sé si desde siempre. Creo que lo elegí cuando terminé el liceo y dije, bueno, ¿ahora qué pasa? Y me llamó la atención comunicación. Estaba entre psicología también, pero después me planteé, ¿querría hacer esto el resto de mi vida? No estaba segura y me tiró la comunicación más.
¿Trabajaste o trabajas todavía en creación audiovisual?
Sí, ahora mismo trabajo como filmmaker. Voy con diferentes marcas, empresas y hacemos los videos para sus redes.
Ahí está. Bueno, las redes sociales que bueno, en tu vida son de alguna manera fundamentales y no sé si decir definitorias. Te sentís, bueno, generacionalmente un poco también, no sé si producto de las redes sociales o alguien que se sirve y que las utiliza y dialoga con ellas permanentemente.
Yo diría que sí le debo mucho a las redes sociales en realidad, más ahora que es todo tan global y puede llegar a muchos lados. Creo que muchas oportunidades sin las redes sociales no se me hubieran abierto, pues no hubiera llegado a determinadas personas ni a determinado público, y eso solo estuvo gracias a las redes. En realidad no sé sin las redes cómo hubiera sucedido todo.
Bueno, de hecho en Instagram, en el Instagram de Martina, dice: escribo siempre y estudio comunicación a veces.
Una preferencia hay ahí, evidentemente, sí.
Y tenés 34.600 seguidores en Instagram. Es una locura.
Sí, un montón. Por suerte, sí. Bueno, llevo desde la pandemia yo haciendo contenido en redes, así que 6 años más o menos, siempre enfocado en los libros. Yo empecé haciendo videos en TikTok, que era cuando estaba BookTok, que es como el submundo de TikTok de los libros, y ahí hacía contenido diciendo, quiero ser escritora, síganme a ver si algún día publico, y arranqué así, y bueno, y después fui mutando hacia otros lados también.
Ahí está. Bueno, en tu Instagram sos, en realidad, como tu correo, a ver si lo digo bien, Saturna, ¿cómo se dice?
Sí, Saturna.
Saturna.
Con X. Sí, porque Martina Ramos hay muchas, entonces es muy difícil encontrar un nombre de usuario con mi nombre.
¿Y remite algo en particular, Saturna?
La verdad que no, pasa que en Wattpad hay muchos seudónimos, como que en realidad, bueno, ahora quizás no tanto, pero en 2017, que fue cuando yo arranqué, todo era seudónimos. Yo tenía uno muy raro que era Ucufundua03, fui mutando y al final encontré Saturna, pero fue puro gusto, no, nada detrás.
Bueno, meternos en el mundo de Martina Ramos, en su mundo creativo también, para los que somos de otras generaciones un poco mayores, también es familiarizarse o entender cosas como las que acabas de mencionar, que es clave, como Wattpad, ¿no?
Sí.
Que es una plataforma, red social, no sé cómo definirla.
Sí, es una plataforma de lectura y escritura online, es gratuita, podés votar, podés comentar, vas actualizando a medida de que escribís, y es como hay una comunidad sin la necesidad de la publicación, el libro en físico, es todo digital.
¿Cuándo la descubriste?
En 2016, más o menos, cuando cumplí 12, me compré mi primera novela juvenil que se llamaba Mi Amor de Wattpad y fui directamente a la plataforma a ver qué había ahí detrás.
Pero libro papel.
Sí.
Físico.
Sí, compras. Sí.
Está bien. Y ahí, de eso te llevó a la plataforma. Ah, ahí está.
Instantáneamente.
Claro, bueno, y eso fue decisivo, pero ¿es un antes y un después para vos lo que pasó en ese momento con esa lectura?
Sí, sin dudas, porque yo hasta ese momento decía que no me gustaba leer. ¿Ya? Y justo dio la casualidad de que era mi cumpleaños y yo quería un libro que se llama Destroza este diario, que es para romperlo. Yo cumplía 12. Y cuando llegué me dijeron que buscara un libro, una novela. Entonces, bueno, ahí ahora mi editora me regaló Destroza este diario, ya lo tengo, pero en su momento no. Y buscando entre las estanterías, encontré esa novela, me llamó la atención la sinopsis, dije, bueno, a ver, y me lo leí en un día, una novela, que eso para mí era impensable, y de ahí todos los días me la pasaba leyendo y leía montones de libros al mes, era lo único que hacía leer.
Pero no te creo eso, que no te gustaba leer, que de no, golpe, que fue de golpe. A ver, que no había, ¿qué pasaba en casa, en la familia?
De hecho, mi abuela y bisabuela me regalaban muchos libros, y yo en un día me los comía también, eran cuentos más que nada, bueno, infantiles, pero yo decía que no me gustaba, como que yo tenía muy interiorizado que no me gustaba, pero creo que no había dado con el tipo de libro que quizás me tenía pegada.
Bueno, ese libro, Mi amor de Wattpad, es de una venezolana, ¿no?
Sí, Ariana Godoy. Ahora tiene adaptaciones en Netflix, por ejemplo, con sus libros.
Ahí está. Bueno, y en realidad vos comenzaste entonces, primero comenzaste más como lectora en Wattpad y después ya te largaste a escribir, a crear vos también.
Sí, empecé a leer a esa autora, que es Ariana Godoy, e instantáneamente dije, bueno, yo quiero generar lo mismo en la gente y empecé a escribir sin saber nada, era mandarse y probar, tampoco es que nadie me estuviera juzgando ahí, muy anónimo todo.
¿Y escribir qué?
Y lo que me imaginaba, yo lo escribía. Un montón de novelas quedaban en el primer capítulo. Yo empezaba y estaba tan entusiasmada por escribir otras que empezaba otra y la abandonaba, y así todo el tiempo. Hasta que a los 14 dije, bueno, me voy a poner con esto en serio. Y ahí empecé como a investigar un poco más cómo escribir, a pensar qué quería decir con cada capítulo, qué trataba la novela, como a profundizarlo más de solo la inspiración.
Claro, y contanos, ¿no? Para los que de repente por ahí no conocemos, es una lógica bien distinta, si entiendo bien, vos estás creando ficción, estás creando una historia, y muy rápidamente tenés devoluciones o comentarios de lectores.
Sí, porque en general en Wattpad ahora hay otra dinámica, que es que escribís el libro y lo publicás completo, pero cuando empecé en Wattpad era vos vas escribiendo y semana a semana, día a día, depende del autor, vas actualizando cada capítulo. Y ahí la gente te puede comentar, esto lo odié, esto me encantó, te reaccionan si sufren, si les divierte, todo lo tenés ahí en los comentarios. Es instantáneo.
Bueno, ya ven, está buenísimo, ¿no? Esto de ir descubriendo todo un proceso de escritura. En definitiva, también se puede decir que vos naciste a la escritura como un ejercicio muy interactivo, ¿no? Que busca o recibe los comentarios y devoluciones de los lectores bastante rápidamente. Es una lógica muy distinta a los escritores mayores por ahí, ¿no? De generaciones mayores.
Sí, creo que rompe mucho también con la idea que solemos tener del escritor, que es muy solitario y está ahí en un rincón, porque además Ósculo, de hecho, es fruto de un grupo de amigos escritores con los que también me juntaba a escribir juntos, y ahí me motivaba más a ver que ellos estaban escribiendo, que ahora también publicaron sus libros con Crossbooks, que son Diana García Teixeira y Franco Bintancourt, que compartíamos sueño, queríamos escribir, nos reuníamos y escribíamos a la vez.
¿Cómo reunís a escribir juntos?
Es una plataforma también que se llama All Right, que vos escribís y ves las palabras que va sumando el otro. Entonces competíamos a ver quién llega a las 1000 palabras, y por eso me empecé a inspirar más para escribir, porque claro, se sumaban a escribir y yo también quería sumarme y terminaba escribiendo más.
Bien, bueno, y llegamos a Ósculo, que tengo aquí sobre la mesa, una novela. En realidad, por allí, vos escribiste una novela antes, ¿no? En el Wattpad, Meliflua.
Sí, Meliflua. La tengo, de hecho, todavía en Wattpad. Sí. Fue mi primera novela en serio, entre muchas comillas, que fue la primera novela en la que empecé a investigar, a intentar que se publicara, de hecho, que bueno, no sucedió y no me gustaría que sucediera tampoco, que era una novela también juvenil de misterio y romance ambientada acá en Uruguay. Y la escribí desde los 14 hasta los 16 y hasta los 18, todo el tiempo corrigiéndola, hasta que dije, bueno, ya está, y ahí me mandé con Ósculo.
Y cuando decís corrigiéndola, ¿quién? ¿Tú solita? ¿O con ayuda, con la opinión de otros?
No, Wattpad tiene algo que es en general, aunque suena muy colectivo, también es muy solitario en ciertos aspectos, porque cuando entras a lo que es una editorial tradicional, ya sabes todas las personas que trabajan detrás de un libro, ¿no? Hay diseñador, editor, corrector, todo un universo de personas que lo hace solo. Y claro, yo quería perfeccionar la novela para cuando se acercara a una editorial, lograra llegar al papel Y llega un punto en el que te obsesionas con que sea perfecto, con conocimientos que no tenés. Entonces fue todo sola.
Bueno, a ver, no es un logro menor, ¿no? Primera novela así como formalmente que vos consideras como tu primera novela importante. Primer texto escrito en Uruguay en ser editado por el sello Crossbooks. Que tengo aquí el libro sobre la mesa, que es un sello internacional creado por Planeta, por el grupo Planeta. Y me contabas que es el primer, digamos, libro de autor local, uruguayo, uruguaya, en este caso, que elige Crossbooks para editar, ¿no?
Sí, inauguramos el sello acá. Es un sello juvenil, en general de romance, que, bueno, ya tiene muchos exponentes internacionales, y con Planeta el año pasado lo inauguramos en Uruguay.
Y la, bueno, la selección de este tipo de textos también pasa mucho por plataformas como Wattpad. Es decir, hoy en día tenemos entre los editores gente que está atenta un poco a lo que gente como vos está produciendo en ese tipo de plataformas o de redes.
Sí, de hecho, mi editora se contactó a mí porque Ósculo estaba en Wattpad, tenía unos 20 capítulos, mi editora lo leyó, le gustó, y ahí se acercó Planeta a mí. Pero es un poco, así pensábamos en Wattpad que sucedía en general, como todos los que escribimos en Wattpad tenemos esa idea de que el libro llega a alguien y pasa, que en un punto lo sentís muy lejano, y fue lo que sucedió con Ósculo, de hecho.
Bueno, y vamos a hablar de Ósculo en sí, de esta novela, con Martina Ramos, que desde el vamos es una novela con música, viene con música. Porque apenas abrimos Ósculo, en sus primeras páginas aparece lo que hoy llamamos, o se llama playlist, está de moda llamar, ¿no? La playlist, que no sé si la impuso como concepto Spotify o esas plataformas de música la impusieron, pero bueno, es lo que encontramos en Spotify cuando hacemos nuestra propia lista de música, ¿no? Vos hiciste la tuya, en definitiva, es eso,
sí,
¿no? Una
claro.
Selección musical, ¿no? Que por ahí, bueno, nosotros también vamos a recorrer un poco Ósculo con Martina junto con la música que ella eligió.
Yo no quiero saber nada de ti. Igual te como escuchando Lady. Me tira la carta y me hace Reiki. Baby, te lo hago fácil. Oye, baby, follow me. Solo sabe decir que sí. Si quiere le regalo Baileys. Si quiere la moto en la lista. La llamo y en cinco está lista. Le gusta que yo sea artista. Ella una modelo de revista. Yo no sé si tú mañana me va a querer. Lo volvemos a intentar a la cuenta de uno, dos, tres. No pierdo.
Bueno, es una de tus primeras elecciones. Estamos escuchando a Knack, ¿no?
Kanak.
Bueno, yo me tenés que ayudar con las pronunciaciones, porque para mí... Kanak, ahí va. En realidad se escribe K-N-A-K,
sí.
¿No? ¿Uruguayo?
Sí.
Ahí está. ¿Por qué lo elegiste?
Bueno, de hecho, Kanak fue un descubrimiento durante Ósculo. Yo soy mucho de escuchar rap, trap, principalmente sí. Ceballos acá en Uruguay, que hace sí. poco hizo una entera arena.
Sí.
Y fue un descubrimiento ligado con Ceballos Kanak, que puntualmente en esta canción que escuchamos, que se llama Lady, me parece que es esa,
sí.
habla de que le tira las cartas y la protagonista es una ex tarotista, entonces iba muy vinculado por eso también. Pero en general la playlist está pensada en función a que el protagonista es músico, es músico uruguayo también, entonces siento que muchas de las ambiciones o de las cosas que se nombran en las canciones de músicos uruguayos, aunque también hay argentinos, están muy vinculadas con el sentir del protagonista masculino.
Bueno, a propósito, sí, hablemos de los protagonistas, ¿no? Que son Miel, ¿no? La protagonista,
sí.
y Romeo, cantante de una banda.
Sí.
Ahí va. Bueno, y te importa mucho subrayar esto de lo uruguayo, ¿no? Si bien la vamos a ver la lista de música, que esta playlist incluye artistas de otros países, vos especialmente subrayás la presencia de Ceballos y de Kanak, y de alguna manera decís que más allá de que, bueno, este es un libro que elige un sello editorial internacional, de un grupo editorial también, bueno, muy grande a nivel internacional, te importaba que respirara localía, o que hablara un poquito el Uruguay, o que estuviera presente el Uruguay,
sí.
¿no? Porque es importante, te parece importante.
Estuve vinculado con muchas cosas. En primer lugar, cuando yo era adolescente leía muchos libros juveniles y en ningún momento leí alguno de los que me gustaran a mí ambientados en Uruguay. A partir de ahí siempre era muy lejano, casi siempre era en Europa, Estados Unidos, nunca pasaba en Latinoamérica, menos en Uruguay. Entonces, desde mi primera novela real, digamos, Meliflua, empecé a ambientar las novelas en Uruguay. Y además muy ligado también con que me gusta que se hablen de vos. no me gusta tanto el neutro, llamamos en Wattpad, que es cuando en Wattpad sucede algo y es que sabes que está llegando a personas de todas partes del mundo, entonces escribís como en un dialecto que todos comprendan y general, por decir de alguna manera.
¿Te sentís un poco obligada a eso?
Se sentía un poco esa obligación en Wattpad, pero sí. A mí me incomodaba al escribirlo. Sí. Sentía que se perdía lo natural que me salía a mí.
Un español que me da neutro.
Claro, en general iba por ahí. Yo me tiré más por el rioplatense, que me identificaba más, y sí. A los personajes, y bueno, Ósculo fue llegando ahí, no fue tanto pensado.
Porque había qué tipo de palabras no usabas o tenías que evitar usar, muy locales.
Y casi todo cuando te referís al otro, nosotros tenemos el haces, querés, vos. Y eso era tú quieres, tú harías, es como algo no tan de acá por lo menos.
Y aquí te gustó esto de reafirmar un poco en esta historia también el acento un poco más uruguayo, ¿no? Las referencias uruguayas.
Sí, ellos hablan completamente como hablo yo con mis amigos, podemos decir.
Ahí está. Y eso no fue un obstáculo para la editora, le pareció bien.
Sí, para nada, es uruguaya también.
Claro, porque es una novela que va de la mano de este sello, va a andar por el mundo, por ejemplo.
Ahora está en Argentina, llegó en diciembre, pero principalmente Argentina y Uruguay, que bueno, en realidad ambos hablamos con el dialecto rioplatense, así que no trajo dificultad. Sí que lo han leído en formato digital, lectores de otros países, pero nunca han manifestado nada en contra de eso.
Quiero ir pa' la fiesta, siempre voy pa' el estudio. Cuando me voy lo que más quiero es que estemos acá juntos. Cuando vuelvo de mi vuelta quiero olvidar el mundo. Siempre te prometo que esto no lleva a New York, pero sé que a vos solo te importa ver que soy tuyo. Que te da miedo ver si algún día me autodestruyo. Sos el silencio que preciso entre tanto barullo. Cuando te vi llego sola, parece que el resto del mundo te demora. Pero tranquila mami que no tengo hora, y que ya llegaste tarde para romper mi cora. Cuando te vi llego sola, parece que el resto del mundo.
Cuando te vi, Ceballos, otra de las canciones que bueno, acompaña. Esas referencias musicales están a lo largo de Ósculo, de alguna manera, aparecen allí en algunas mencionadas, ¿no? Es como una banda sonora que se adivina en la novela, que acompaña a los personajes.
Sí, la idea está en que la playlist está en Spotify también, y que se puedan poner los auriculares, poner la playlist en aleatorio e ir escuchando las canciones. Siento que se pueden adaptar a cualquier parte del libro.
Bueno, a medida que arrancamos, ¿no? Con Ósculo, que para empezar hace referencia al beso, ¿no? Vos pones acá la referencia de por qué ese título, y bueno, recordás, ¿no? La definición de la Real Academia Española como un beso de respeto o afecto.
Sí.
En ese sentido, la palabra ósculo, ¿no? Y que bueno, que marca ese encuentro, ese vínculo entre Miel y Romeo, ¿no? Ese amor allí. Claramente decís, también lo marcabas antes, el romance, el misterio, son como dos temáticas que te fueron atrapando y te siguen por ahora motivando a la hora de escribir.
Sí, me cuesta mucho pensar en escribir de un género solo, tengo que ligarlos ambos.
Ahí está. Bueno, pero el amor es muy importante.
Sí.
Bien, y bueno, y después también a medida que avanza la estructura, es una estructura que por ahí de repente nos desacomoda un poquito, porque enseguidita entramos en escena con Miel y con el personaje de Romeo, con un encuentro donde uno ya sabe que pasa algo ahí, ¿no? Pero aparece la hermana, aparece enseguida, se intercalan, se van intercalando en la novela, capítulos donde aparecen otros personajes, en particular la hermana de quien relata en primera persona, que bueno, no sé si decir que sos tú. ¿Quién es ese yo que relata? ¿Sos tú?
De hecho está muy ligado, la novela tiene tres estructuras narrativas, que son, bueno, la narrativa principal, el tarot y una novela escrita por la protagonista, que es esa con la que nos encontramos, y todo está muy ligado con el hecho de que la protagonista tiene un secreto que la separó mucho de su familia, y a través de estas pistas, que son la novela escrita por ella y las tiradas de tarot, vamos descubriendo qué es lo que realmente pasa detrás de una historia de amor.
Sí, el tarot está presente al comienzo de cada capítulo, además, ¿no? Se abre con, por ejemplo, no sé, les leo uno, ¿no? Reaparición de alguien que nos hace gradualmente felices. Debes plantearte bien si es que quieres que permanezca en tu vida o que se mantenga en una simple colisión de mundos. Al fin y al cabo, es importante estar en contacto con esa niña soñadora que fuiste. Ella te ayuda a revivir. Y acá aparece como un fragmento de autotirada de Miel. que es, ¿por qué ex tarotista? No sé más, fue tarotista.
Fue tarotista, abandonó las cartas, evidentemente.
Sí, muy joven para Marte Miel, ¿no?
Sí.
Bien. ¿Y cómo, a vos te interesa el tarot? ¿Cómo te metiste en el...?
Sí,
¿Lo estudiaste, lo investigaste? No fuiste tarotista.
No tal cual, no. Pero me interesó mucho a partir de los 18 más que nada y empecé a investigar los significados y demás. Y bueno, justo Ósculo lo empecé a escribir a la misma vez que todo eso sucedía, entonces se ligó mucho también.
Los títulos de los capítulos además hacen referencia a las cartas.
Sí.
A las cartas
a cada carta que aparece tiene, bueno, su título, el capítulo, y las cartas son una pista de lo que sucede en el capítulo y de lo que sucede en el fondo de la novela.
Bien. Bueno, y aparece, claro, referencias a... ¿quién es Marcia? Fragmento de tirada de Marcia a Miel, en este caso. ¿Quién?
Siento que decir eso es dar una pista muy
grande. Bueno, no podemos revelarlo, está bien. Bueno, claro, que es parte del juego de la novela, ¿no?
Claro.
De alguna manera, en ese misterio de ir, adivinando un poquito, anticipándonos, pensando, jugando un papel bastante activo, ¿no? Es un tipo de escritura la que propone Ósculo, además, Martina, que invita al lector a participar, ¿no?
Sí.
No solamente a meterse en esa historia, sino hasta ser un partícipe activo, ¿no?
Sí, creo que eso lo tiene mucho el misterio también. Como cuando empezás a leer sabiendo que hay algo que tenés que descubrir, vas buscando pistas y siento que así es mucho más entretenido encontrarse con esta novela. Siento que si alguien empieza a leer la novela pensando en una historia de romance y nada más, se va a decepcionar mucho con todo lo que va a encontrar detrás. Pero si entras a leer sabiendo que hay un romance y que hay más y que hay pistas que tenés que ver, cambia por completo la forma de leer la novela. De hecho, me he encontrado en firmas con lectoras que traen sus teorías escritas, me dicen léela, pero no me digas nada, y bueno, yo leo y veo qué tal.
Bueno, también están muy presentes las amigas, las amistades, ¿no? En particular de Miel, el grupo de amigas. Uno está tentado en pensar si cuánto tiene esto que ver con tu vida, con tu propia historia, recorrido, ¿algo tiene que ver?
No, siento que siempre se suele pensar eso cuando escribimos,
sí,
cualquier novela.
Sí.
Puntualmente siento que el grupo de amigas de Miel no tiene tanto que ver conmigo. Si pienso quizás más para atrás, fue una época en la que yo estaba como un poco en soledad, entonces cuando empecé a escribir la novela, entonces quizás surgieron estas amigas como una forma más de entretenimiento, y siento que también son una pausa para la lectura, porque estar con las amigas para Miel es un alivio y las escenas son divertidas y pausa un poco toda la crisis que pasa constantemente en la cabeza de la protagonista.
¿Y la hermana? ¿Es tu hermana? ¿No tenés esa hermana? No,
mi hermana
brilla desde que tengo memoria, brilla fuerte y claro.
No, yo tengo una hermana, pero tiene 2 años, así que imposible.
2 años.
Es la hermana de la protagonista, que de hecho no nació al inicio con la historia, fue otro personaje que fui descubriendo, que esta historia fue más que nada de descubrimientos y que es un personaje clave para la novela.
Bueno, y también aparecen referencias en la propia novela a todo este mundo y esta lógica que desde el comienzo de la conversación con Martina Ramos íbamos un poco descubriendo, sobre todo para quienes somos de otras generaciones, esto de la escritura en este tipo de redes o plataformas y de las formas de escribir. Porque, por ejemplo, acá mismo en la novela, en ese primer capítulo donde aparece el personaje ahí la referencia a la hermana de quien escribe, de quien está narrando, dice: mi hermana se tomaba el tiempo de leer cada nuevo capítulo que escribía de mi fanfic de romance y hacer anotaciones al lado de las mías. Luego yo me pasaba toda la noche leyéndolas bajo las sábanas y así poder comentarlas con ella durante el desayuno. El fanfic, también es una referencia que es bien de todo ese camino que descubriste a través de la escritura en las redes. ¿Qué es un fanfic?
Sí, un fanfic es... hay muchos tipos de fanfic, pero puede ser entre artistas, entre cosas que ya existen. Puede ser una novela, una serie que te gustó, quizás agarrás personajes y escribís una historia de amor. Y como que quien narra escribió algunos, y una forma de cariño de su hermana era demostrarle su amor a través de leer lo que escribía, comentarle...
O sea, es creación literaria a partir de
otras
cosas que leíste o viste. Te pones a crear una historia a partir de una peli que viste, de un libro que leíste, es eso.
Exacto, pero en general se mantienen los personajes. Hay fanfics de artistas también. En una época hubieron fanfics de la selección uruguaya 2018. Puede haber de todo, es un universo muy grande.
¿Y se comparten en donde? ¿Wattpad, por ejemplo?
Sí, sé que hay otras plataformas, pero ahora estoy un poco perdida de lo que sucede, pero sí.
Claro, bien. Ahora estoy un poco perdida. Bueno, ¿por dónde te imaginas que vas a seguir escribiendo? ¿Con qué después de esto ya estás pensando o en otra historia?
Sí, hace poquito terminé una novela, así que veremos qué sucede.
¿Ya terminaste otra novela?
Sí, wow. Fue la que más rápido terminé, la escribí en 9 meses más o menos.
¿Y esa la escribiste en Wattpad o
no, no, ahora está escondida.
Está escondida, bien, en la compu.
Sí.
Sí.
Decir.
Es un misterio, es un misterio.
Sí, es un misterio.
Es un misterio, ahí está. Bueno, y bueno, ganaste un premio, el premio Bartolomé Hidalgo, en la categoría Revelación, en estos premios que ahora, bueno, se separaron, ¿no? Los Bartolomé Hidalgo en literatura infantil y juvenil de los otros, para adultos. ¿Cómo imaginas? Yo sé que son preguntas esas difíciles, ¿no? Pero ¿cómo imaginas que puedas seguir tu camino? ¿Te gusta quedarte en la literatura infantil y juvenil pensando que escribís para tus pares? Porque de alguna manera esta es una novela como para gente como de tu generación, ¿no?
Sí, yo escribí esta novela pensando en una novela que me gustaría leer a mí. Y siento que en general voy escribiendo por eso mismo. Mi motivación al escribir es leer algo, escribir algo que me gustaría leer. Uh-huh. Me pienso también como lectora. No pienso tanto en qué sucederá después, como que ahora terminé la novela, a ver qué sucede con la novela. Ya el premio fue algo que no pensaba ni de casualidad con la primera novela ni el primer año, así que todo es muy loco.
Claro. Bueno, ¿cómo seguirá los temas o la escritura de Martina Ramos? Difícil ahora adelantarse al tiempo, ¿no?
Sí, siento que va a seguir ligado con mis intereses en general, que siempre están por el romance y el misterio. Ahí por la biografía dice que soy fanática de las comedias románticas y el cine de terror, así que todo de alguna forma se entrelaza en mis novelas.
Bien. Bueno, es una novela entonces que pueden leer desde qué edad, ponele.
Si a partir dirías. De los 16 es recomendada, principalmente sí. Por las temáticas que trata la novela.
Sí, ahí está. Bueno, y por otra parte, claro, me interesaba también conversar de esto contigo. Hoy, pura casualidad, digo yo porque no lo hicimos desprofeso, pero hoy es el Día Mundial de las Redes Sociales, ¿viste? Lo decíamos hace un ratito en el programa acá. ¿Cómo te llevas con todo ese mundo? Está claro por lo que venimos conversando que vos ahí encontraste todo un mundo súper interesante, ¿no? Donde pudiste expresarte y sobre todo interactuar mucho con otros, que eso está muy bueno, ¿no? Pero también es un mundo que me imagino esa lógica en la que estás, que yo decía al comienzo, estás en Instagram, en una red como Instagram, tenés más de 30.000, 34.000 seguidores. Eso implica estar todo el tiempo, bueno, de alguna manera en exposición, ¿no? En un tipo de lógica que claramente no era la de los escritores que por ahí tienen, yo qué sé, ponerle, no sé, 40, 50 años para arriba, ¿no?
Sí.
Es otra lógica totalmente distinta, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso?
Yo creo que en general bien, cada tanto hay un momento de introspección de cuánto estoy mostrando en mi vida, cuánto quiero mostrar. Creo que cuando fui creciendo más en redes fue cuando empecé a hacerme más estos planteos de qué quiero mostrar, también considerar a qué público estoy llegando y qué quiero dejarle a ese público. Últimamente me siguen muchas mujeres adolescentes, entonces qué quiero hacerle llegar a estas mujeres adolescentes. Pero bueno, por otro lado también está todo lo lindo que tiene las redes y es el apoyo más que nada, el acercamiento a los lectores, que alguien pueda terminar la novela, mandarme un mensaje, contarme qué le pasó, ir compartiendo cuando voy escribiendo algo nuevo, cuántas palabras sumé del día. Tiene eso muy interactivo también, lindo de acercarse al público y de seguir presente. Como, bueno, como todo tiene su lado negativo también.
¿Cuál es?
Y siento que más que nada cuánto expones de tu vida, cuánto dejas en redes sociales que puede ver cualquier persona también.
Y ahí en tu generación sentís que es un desafío eso, manejarlo con bien, con cuidado, no exponerse demasiado, hay riesgo.
Siento que de alguna forma u otra sí, lo vemos más que nada en la gente más famosa. Podemos decir que todo en su vida se comenta y todo en su vida es espacio de opinión porque lo están mostrando. Entonces, ¿cuánto de mi vida me gustaría que la gente en algún momento pueda opinar? Siento que a medida que vas creciendo más, lo vas evaluando más eso, a quiénes estoy llegando. Porque claro, en un momento eran las mismas personas de siempre, que me bancaban desde Wattpad, por ejemplo, y bueno, tengo confianza, les puedo decir cualquier cosa, y de repente hay gente nueva que llega todo el tiempo, y no sé, no conozco a todo el mundo tampoco.
Y comunicarte a través de las redes, para vos, digamos, de alguna manera es un, bueno, es un signo de estos tiempos, es un canal de comunicación de alguna manera inevitable, necesario, pero te sentís obligado también. Hay algo de que uno, sobre todo en un camino como este, por ahí, de la escritura y de darte a conocer, te sentís de alguna manera obligada, que tenés que estar allí.
Sí, siento que durante un tiempo me pasaba que yo soy mucho de subir videos, es mi forma de comunicarme en las redes, y en un momento sentía que todos los días tenía que subir algo, porque si no desapareces y ya todos se olvidan de vos y no sos nadie. Y también hubo mucho trabajo interno de pensar, bueno, quizás no es necesario que esté todos los días de mi vida haciendo esto, puedo hacer más cosas, y empezar a dimensionar y separarlo también, ¿no? Porque de una forma u otra también es un trabajo todo lo que pones en redes, de pararte a hacer un guión, grabar el video, editar el video, subir el video, pensar todo el detrás, que lleva su tiempo para estar haciéndolo todos los días, todo el tiempo. Entonces también es un parate de tomar distancia y disfrutarlo también, porque en un inicio empezó como un disfrute.
Claro. ¿Qué estás leyendo vos? Porque me tomaba la atención también ahora, Martina llegó tempranito, aquí en la radio, para prepararse para la entrevista, y estabas con un libro. ¿Qué lees?
Ahora mismo estaba leyendo el libro de mi amigo que les comenté, Franco Betancourt, Café San Francisco, que salió hace una semana, dos aproximadamente, y bueno, estoy terminando la lectura. Pero las semanas pasadas, los meses pasados, me leí, por ejemplo, Cerezas y Fuego, de Flor Dapiaggi, que es una poeta argentina. Una habitación propia, Virginia Woolf, también fue una de mis últimas lecturas. Siento que voy por muchos rubros, por la de la literatura.
¿Lees poesía? ¿Te gusta?
Sí, de hecho entré por Franco Betancourt también, que él antes de escribir novelas escribía poesía, y como su amiga empecé a leer lo que él escribía, me empezó a gustar, y ahí empecé a conocer más otros poetas.
Ahí teníamos Olivia Rodrigo, otra de las elegidas en la banda sonora de tu libro Ósculo, que hay mucho, me llamó la atención en mucho, a ver si te digo bien, Woz.
Sí.
¿Qué es Woz?
Woz es un rapero argentino también, que fue, bueno, de mis inicios en el mundo del rap por allá en 2020, y que está muy presente. Siento que, al contrario que los otros músicos, se identificaría más la protagonista con él.
Claro. Bueno, y para aquellos que por ahí descreen o no, vos has dicho que porque además trabajaste en una librería, ¿no?
Sí.
Ahí está, que los jóvenes leen más de lo que se cree, lo que se piensa.
Sí, todo el mundo por alguna razón cree que los jóvenes no leen, es lo que más me preguntan desde que soy escritora, y no sé si es mi mundillo de jóvenes que conozco, pero no conozco un joven que no lea. Algún libro al año por lo menos se leen. Entonces, bueno, también en la librería, los libros de los que más me encontraba consultas eran libros juveniles, más que nada. Entonces, siento que es un poco negacionista pensar que los jóvenes no leen hoy por hoy.
Estabas en tu salsa en la librería, recomendando libros. Bien, bueno, ya saben, Ósculo, es el libro, la novela de Martina Ramos. Decíamos entonces que bueno, a partir de 16 años por ahí, y sobre todo para un público adolescente, ¿sí?
Sí.
Ahí está. Crossbooks, Planeta, y bueno, y hablando de que no lees, es una novela gordita, ¿no? Tiene 400 páginas, o sea, sí. Esa es otra cosa que también por ahí capaz está, no sé, dentro de las cosas que uno suele pensar ahora con todo lo que es el, digamos, la saturación de contenidos en las redes sociales y demás, que todo parece que tiene que ser muy cortito,
sí.
¿No? Y sin embargo, esta novela, como la de tus amigos, colegas con los que de alguna manera compartís muchas cosas en común, son novelas larguitas, ¿no?
Sí, siento que la novela en general, el libro en físico, podríamos decir, sí, de alguna manera, sigue siendo el formato de novela tal cual. Sí hay novelas cortas, como siempre hubo, pero abreviar una novela simplemente por la falta de atención sería traicionar la novela, de alguna forma.
La lógica de las redes sociales, en ese sentido, ¿a vos no te afecta en cuanto a llevarte a querer leer todas cosas cortitas, por ejemplo?
No, pero siento que en la escritura, por ejemplo, aparece en el pensar de no quiero perder la atención, ¿no? Se habla mucho ahora de que el foco de atención se pierde muy, sí, rápido, y es como, tengo que hacer cosas todo el tiempo para que no lo suelten. Eso sí pasa y cuesta el momento de escribir también pensarlo.
Martina Ramos, autora de Ósculo, premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Revelación, pero además premio de los lectores. Bueno, nos despedimos con esa. ¿Cómo es también que los lectores te premien? Porque te llevaste más dos premios, no es muy común, sí. Eso, no es muy frecuente, ¿no? ¿Cómo se recibe eso?
No, fue hermoso, por suerte. Siento que es un premio además que va mucho para los lectores, porque es un premio que votó el público y que postularon Ósculo y votaron Ósculo después. Así que es un honor muy grande saber que disfrutaron tanto esta novela como yo de escribirla, así claro. Que pura alegría.
Y los recibiste en la, bueno, además en la feria, ¿no? El libro de literatura infantil y juvenil, que es como una gran, sí, fiesta para vos, ¿no? Bueno, gracias Martina, un placer recibirte esta mañana por acá. Está en librerías Ósculo de Uruguay y de Argentina.
Sí,
¿no?
Muchas gracias.
Me cuesta mucho dar detalles, criticarte, así hice lo mejor que pude para dedicarte una frase. Y aunque siempre me pida más y se me haga imposible, siempre vas a tener un soldado, pase lo que pase.